Vamos a charlar, le damos los buenos días a quien es el director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC. Él es el doctor Juan Pablo Romero Ciobanes. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buen día. Fabio, Andrea, te saludan.
¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Fabio? Buen día para ustedes, para el equipo de trabajo y extensivo de la audiencia. Te escucho un poquito bajo.
Bueno, ya vamos a solucionar ese temita. Bueno, feliz día hoy, en el Día de los Derechos del Consumidor. Contanos, Juan Pablo, ¿cómo están trabajando allí en la oficina? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
Bueno, en principio siempre agradecer por el contacto. Y como bien dijiste vos en la introducción, hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Es un día que fue instituido por Naciones Unidas en 1985 y en realidad conmemora el discurso que alguna vez dio el presidente Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer a los consumidores como un elemento fundamental dentro del proceso productivo y que, como no se estaba organizado, muchas veces no tenían el amparo que debían tener. Nosotros en Argentina tenemos la ley 24.240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y la correlativa en Entre Ríos, la 8.973, que es lo que nos da el marco jurídico dentro de lo que son las relaciones de consumo, que vale destacar que la relación de consumo es el vínculo jurídico que une a un consumidor final de bienes o servicios con un prestador. Esto básicamente, y dicho rápido, es lo que hacemos nosotros todos los días, y es fundamental hacer hincapié en lo que es la educación al consumidor. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor habla de que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo que es relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de comercialización. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque uno, al tener mayor información, achica el margen de tener un problema posterior en la relación de consumo.
Es fundamental. Ahora, ese proveedor debe ser privado, ¿verdad?
Bueno, en realidad, cuando se habla de proveedor, se habla de toda persona física o jurídica. Y habla de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional o ocasionalmente actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación. Nosotros llamamos a todos los que están dentro de la cadena de comercialización. Por ejemplo, hay algunos que no son fabricantes, pero son importadores, está el comercio que lo vende. Entonces, todos estos son solidariamente responsables respecto a la Ley de Defensa del Consumidor ante el consumidor.
Bien, pero por ejemplo, ¿no se puede hacer una presentación por un mal servicio que brinde el municipio o un mal servicio de la empresa de energía? ¿Es así?
Bueno, ahí hay que dividir. Nosotros somos un organismo, nosotros estamos a cargo de lo que es una primera instancia, que es de conciliación, y somos un organismo municipal, por lo cual podríamos derivar el reclamo. La municipalidad tiene una oficina puntual de reclamos, pero podríamos derivar el reclamo a Paraná para que no sea el mismo municipio que se hace parte y es quien recibe el reclamo. Y respecto a la energía eléctrica, sí, pero tenemos que tener en cuenta que las empresas, tanto de energía eléctrica como de gas, tienen un ente regulador. En el caso de la energía eléctrica es el EPRE, que es la autoridad de aplicación por ley, que es el ente provincial de regulación de la energía. Nosotros trabajamos mucho con lo que son casas electrodomésticos, empresas de medicina prepaga. Bueno, ahora hay bastantes problemas con lo que fueron viajes que tienen que ser o reprogramados o reintegrados en cuanto a los servicios. Tarjetas de crédito, bancos, financieras, planes de auto. La verdad que el abanico es muy grande, y ya que digo esto, déjame algo que estamos viendo ahora y los aprovecho para poder hacer extensivo a los oyentes que tienen en el programa y en la radio en general, que sé que son muchos, respecto de cosas que venimos viendo y que con de la pandemia y con esta situación tan triste que estamos viviendo a nivel sanitario, ha crecido tanto el comercio electrónico que por ahí no estamos teniendo como sociedad los recaudos que hay que tener. A mí me gustaría hacer hincapié, como a modo de asesoramiento, si sí, se quiere, sí, sí, en tener mucho cuidado con las compras que se hacen por publicaciones que se ven en redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Recomiendo, previo a hacer una compra o hacer un depósito para comprar algo, verificar quién es el vendedor, sí, porque se presta que pueda suceder eventualmente alguna estafa y que ese proveedor no sea tal y que se deposite en la cuenta de un particular un monto de una publicación que después termina siendo falsa o algo por el estilo. Es decir, verificar bien las compras que se hacen a través de publicaciones de redes sociales y ese tipo de cosas. No así lo que es, también hay que tener los recaudos, pero es un poco más seguro lo que es comercio electrónico, es decir, a través de páginas web o de venta telefónica de comercios reconocidos, ¿sí? Como uh-huh, casas electrodomésticos reconocidas y eso. Eso es mucho más seguro. Pero sí estamos viendo de gente que ve una publicación en Instagram y se contacta y manda plata a una cuenta en particular, de una persona particular, nunca verifica quién es el vendedor, y resulta que son estafados posteriormente porque nunca les llega el producto o tienen algún tipo de problema que después no responde, ¿no?
Uno se imagina, Juan Pablo, cuando te va escuchando, que me imagino ustedes, ¿no? No se deben asombrar ya a esta altura por nada, y que los que se dedican a estafar deben agudizar muchísimo el ingenio, pero debe haber muchísimas modalidades para hacerlo, ¿no?
Sí, recordemos que cuando hablamos de presuntas estafas, porque yo tengo que hablar de presuntas estafas, la estafa no es tal hasta que no se condena. La estafa es un delito penal, con lo cual nosotros como Oficina de Defensa del Consumidor no podemos intervenir. Nosotros si detectamos que habría una estafa, tenemos que, por imperativo del artículo 51, tenemos que remitir las actuaciones a la Fiscalía de Turno, que es la que entiende en un delito, la estafa es un delito. Nosotros entendemos en lo que somos un órgano administrativo, que entendemos en lo que son relaciones de consumo. Con lo cual, si alguien fue estafado, no tiene que concurrir a Defensa del Consumidor, sino tiene que hacer la denuncia o en la policía o en la Fiscalía de Turno correspondiente, porque estamos hablando de la comisión de un delito. Otra cosa que me gustaría poder también prevenir, si se quiere, es respecto de las compras que se hacen de esta manera y que se hacen los pagos por tarjeta de crédito. Verificar si los consumos todos los meses de las tarjetas de crédito, porque por la ley de tarjeta de crédito uno puede desconocer un consumo dentro del plazo de 30 días. Pasado esos 30 días, el consumo se considera aceptado y es imposible lograr la revocación de un consumo, y por ahí hay algún vecino o alguien que viene y nos dice, bueno, esta compra yo no la hice, y pasaron, hemos visto 6-7 meses de que viene pagando una cuota de algo que en teoría dice que no hizo, con lo cual por la ley de tarjeta de crédito el consumo está aceptado. Entonces es importante verificar los resúmenes de tarjeta de crédito y uno hacer el desconocimiento de un consumo dentro del plazo de 30 días. Uh-huh. Esto es importante porque el banco o la administradora de la tarjeta, mejor dicho, pasa al sector de fraude y verifica de qué manera se hizo la compra. Bien. Recordemos que para hacer una compra con tarjeta de crédito o se tiene que tener el plástico, con lo cual tiene que estar firmado el cupón, salvo que sea una tarjeta con chip, o se tiene que tener todos los datos de la tarjeta de crédito, el número largo que existe adelante, la fecha de vencimiento de la tarjeta y la clave de seguridad, que son los tres números que están en la banda magnética de atrás. Uh-huh. Es decir, alguien que hace una compra de manera electrónica o tiene que tener en su poder el plástico o tiene que tener los datos de la tarjeta. Uh-huh. Esto es importante decirlo porque es importante desconocer, en caso de que haya un consumo que alguien no hizo, desconocerlo dentro del término para que se pueda anular y revertir el cobro.
Bien, ha quedado claro. Juan Pablo, te quería consultar, ¿qué es lo que se puede tramitar allí en cuanto a los viajes que no fueron concretados el año pasado durante la pandemia?
Bueno, en realidad las empresas de a poco van reprogramando o reintegrando los montos de los viajes que se ven. En realidad fueron por una causa mayor, es uh-huh. decir, esto es inédito en el sentido de que el viaje siempre cuando se suspendía era o por culpa de la prestadora del servicio o por culpa de el que viajó o el que contrató el viaje que lo canceló. En este caso salió en septiembre del año pasado una nueva ley de sostenimiento productivo y reactivación productiva del sector turístico, donde establece las formas de reintegro de acuerdo a las formas de contratación. Es decir, si es una contratación directa a la aerolínea o si es una contratación de manera indirecta a través de estas plataformas que venden paquetes y viajes y esas cosas, es distinta la forma de reintegro o reprogramación del viaje, y habla de qué manera se van a hacer los reintegros. Esto es importante en caso de no haber llegado a una reprogramación o no se le haya reintegrado. Pueden contactarse con nosotros, que los vamos a asesorar respecto de eso, no hay ningún problema, a fin de, bueno, de poder solucionar el problema, que es uno de los tantos que ha ocasionado esta crisis sanitaria a nivel mundial, ¿no?
Juan Pablo, abrimos el abanico otra vez. Hoy dijimos en la apertura que es el día de los derechos del consumidor. Más allá de que por allí fuiste desglosando algunos de los puntos, ¿cuáles serían el ABC de los derechos que debemos saber y conocer como consumidores?
Bueno, en principio esto que te decía es importantísimo, la aplicación del artículo cuarto, que es el deber de información. Esto que te dije, que el proveedor está obligado, sí, a suministrar al consumidor en forma cierta, clara, detallada y gratuita todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de comercialización. Esto es fundamental, ¿sí? Saber qué y de qué manera y cómo se va a aplicar. Lo vemos muchísimo, por ejemplo, en los planes de autos. Nosotros vemos que la gran mayoría de la gente, por ejemplo, que adquiere un plan de ahorro, que le llaman los planes de los autos, no leen cómo es lo que contratan, y están comprando en realidad un auto. Entonces, ¿esto qué hace? Que uno va al vendedor, va a la concesionaria, le dicen de qué manera va a ser, le aseguran la entrega asegurada en tal momento, todas cuestiones que después uno firma una solicitud de adhesión sin haber leído el contrato por el cual lo va a vincular a la compra, ni nada más ni nada menos que de un auto. En caso de dejar de pagar el plan o que se caiga el plan por la falta de pago, ¿cómo va a ser el reintegro de las cuotas? Esto absolutamente nadie lo lee. Y el que lo lee, es una vez que tiene el problema, quiere interesarse de cómo solucionarlo. Nosotros siempre decimos que se tomen el tiempo y lean la solicitud de adhesión. Y en caso de que algo no entiendan, pueden asesorarse con nosotros, que le vamos a explicar de qué se trata. Esto es muy frecuente, las solicitudes de adhesión son complejas, son largas, las formas de reintegro. En el caso de que haya un cambio porque se deja de fabricar el auto que uno está pagando, y cómo es el cambio a otro modelo, si uno no lo puede pagar más o no lo quiere pagar más, ¿cuándo se le va a hacer el reintegro? El reintegro está estipulado en el contrato que se hace al finalizar el pago del contrato, o la cantidad de cuotas, que por lo general son 84. Muchas veces las concesionarias prometen entrega asegurada en la cuota número tanto, y eso es solo una promesa de la concesionaria, pero en el contrato que uno firma en ningún lado está. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los contratos de adhesión, la vendedora es la concesionaria, pero intervienen dos partes. Una es la concesionaria que vende, pero la administradora del plan es la que lleva adelante toda la ejecución del contrato, es decir, se firma con la administradora del plan, no con la concesionaria, que es la venta. Entonces, muchas veces algunas concesionarias hacen algunas promesas que van por cuenta de la concesionaria, pero que después en el contrato no están. Es decir, tomar mucha precaución en esas cosas, y es preferible leer el contrato antes que después y saber uno qué está contratando.
Bien, Juan Pablo, te consulto, porque ya estamos en el horario del informativo, ¿hay que sacar turno para ser atendido allí en la oficina?
No, nosotros estamos atendiendo de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 12, sí, obviamente con los protocolos vigentes. Hacemos entrar una persona por grupo familiar, obviamente con la mascarilla puesta, con la desinfección de alcohol, con la distancia, pero también facilitamos Por ejemplo, la línea de contacto, que es el 42 11 54, 42 11 54, es el teléfono donde pueden hacer cualquier consulta. Y el correo electrónico, que tenemos dos, que es defensaconsumidorcdu@hotmail.com y defensadelconsumidor@cdeluruguay.gov.ar. Esto, cualquier consulta se puede hacer de esta manera, y si se va a venir a la oficina de manera presencial o en persona, nosotros recomendamos traer la documentación a la cual se nos quiere hacer la consulta. Nosotros creemos que siempre es importante también ver qué es lo que tenemos.
Perfecto.
Déjame decirte algo también que es importante, que es cuando cualquier persona tenga un problema dentro de una relación de consumo y tenga que hacer un reclamo telefónico, porque esto es importante decirlo, Defensa del Consumidor es la última instancia administrativa, digamos, que en el que podemos actuar en el caso de que la empresa no le haya dado la respuesta. Es decir, cuando acá viene la gente a que nosotros ayudemos a solucionar un problema, es porque ya se hizo el reclamo ante la empresa y esa empresa o no dio respuesta o dio una respuesta que no es satisfactoria hacia el consumidor. Entonces ahí recurre a la Oficina de Defensa del Consumidor.
Perfecto.
Pero siempre es importante primero darle la oportunidad y notificar a la empresa de cuál es el problema.
Ha quedado
en este
primero.
Caso, cuando los reclamos sean telefónicos a través del sitio de reclamos de cada empresa, recomendamos primero pedir nota de quién lo atiende, la hora, el día y el número bajo cual quedó asentado el reclamo, porque si no, las empresas, o muchas empresas, para no
dicen desconocer eso,
abarcar
el trámite,
a todas, lo ponen como una consulta y no gestionan el reclamo.
Bien.
Es decir, cuando se tenga que pedir la baja de una línea de teléfono, cuando se tenga que pedir una refacturación, cuando se tenga que pedir lo que fuera que uno esté reclamando. Esto lo vemos mucho en lo que es la parte de telefonía, que tiene una gran cantidad de reclamos.
Bien.
Siempre pedir el número de reclamo, porque a nosotros, sobre todo si hay que hacer algún reintegro, las empresas muchas veces, al no tener una constancia o un registro de los reclamos, nos toman como parámetro la notificación nuestra, ahí donde dicen que se anotician de que existe el reclamo. Entonces es muy importante, cuando sea la baja de un seguro, cualquier cosa de esa, es muy importante pedir el número de reclamo bajo el cual quedó asentado. De esa manera nos dan herramientas a nosotros también para poder ejercer los derechos o ayudarlos a ejercer los derechos a los reclamantes o a los consumidores que vienen acá en pos de una ayuda para solucionar un problema concreto, que esto es lo que digo yo que hacemos.
Bien.
¿No?
Bien, bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes de nuevo, saludos a todos.
Gracias.
Y extensivo a toda la audiencia.
Bien, feliz día. Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y por eso la charla que manteníamos con el director de la OMIC de Concepción del Uruguay, el doctor Juan Pablo Romero Ciobano.